es nada, maestra. Deportes en Agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tesanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Chile Huevos, que no te falte huevo. Súmate a AFP Modelo y si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Con Chile Express, tú eliges cotizar y enviar en la jugada perfecta. Y moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Lunes 17 de agosto, estamos en la mitad de la travesía por el desierto, agosto, y comenzamos esta edición AM de Deportes en Agricultura, el puntapié inicial junto al Pato Yáñez, a Cristian Caamaño y todo el resumen del fin de semana deportivo. Y en los titulares, empate amargo a Colo Colo, igualó 2-2, cortó su racha de triunfos ante O'Higgins en el Estadio Monumental, sumando su primer empate de la temporada. El resultado puso fin a una racha de 9 victorias consecutivas y redujo a 10 puntos su ventaja sobre la U justo antes del superclásico del próximo fin de semana, mientras que los azules llegan encendidos a este superclásico porque la U remontó ante Deportes Limache y sumó su quinta victoria consecutiva en la liga, y el equipo de Fernando Gago llega en gran forma al duelo ante Colo Colo. Por otro lado, Franco Calderón se despidió y partió a préstamo a Independiente de Avellaneda. Y en la Católica, Montes contra el reloj al extremo cruzado, que durante la semana daba señales de poder estar ante Estudiantes de La Plata mañana, volvió a sentir molestias y su presencia en la Copa Libertadores está en duda. Ahora se evaluará en las últimas horas antes del partido si puede ser considerado por Garnero o no. Y en el tenis, busca revancha Alejandro Tabilo, enfrenta esta tarde al español Rafael Jodar por un lugar en los octavos de final del Master 1000 de Cincinnati. El ibérico ya derrotó al chileno en Washington y también se van a ver las caras en la Copa Davis en el mes de septiembre. Eso entonces con el tenis. 7:04 a.m. Comenzamos. Deportes en Agricultura M.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Lo más importante de las empresas que mueven al país, como el sector minero, forestal, agrícola, construcción y más, es que comparten un socio en común que todos los moviliza. Mita Rentacar y sus arriendos mensuales desde 19.500 pesos más IVA diario.
Las empresas que mueven al país cuentan con Mita y sus arriendos mensuales de vehículos con cobertura nacional, atención 24/7 y una flota equipada para tu negocio. Cuando tu empresa se mueve, se nota. Hazlo con flexibilidad, control y respaldo. Hazlo con Mita Rentacar. Mita.cl. Elige tu destino. Nosotros te llevamos.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Entrega total garantizada. El equipo con más pasión está en la 92.1. Deportes en Agricultura.
Bueno, Patito, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo va, Pancho?
¿Todo bien? Cristian, ¿cómo estuvo tu fin de semana?
Todo bien, relajado.
¿Cómo estás, Cristian? Buenos días.
¿Qué tal?
Mucha lluvia esta mañana.
La de esta mañana no la teníamos considerada, aparentemente. Yo pensé que ya se frenaba anoche con un pequeño chispeo, pero ha sido continuo lo de las precipitaciones acá en la zona central esta madrugada de lunes.
Lo más destacado del fin de semana, Cristian.
Me voy a quedar con la exhibición del Arsenal ayer contra el City, que le ganó 3-0 en la Community Shield, un buen partido y con varias caras nuevas ambos equipos, así que comienza una nueva era en el City, no comienza con el pie derecho, vienen cambios importantes, se confirmó la salida de Rodri, así que será una etapa de reconstrucción. Vamos a ver si le tienen paciencia a Maresca, porque no es fácil reemplazar a un tipo como Guardiola.
Patito, lo más destacado, premio local para ti.
Sabéis que no hubo muchas cosas. Para mí lo más relevante fue la derrota nuevamente de Rangers. Con nueve jugadores en 5 minutos, como tú bien lo señalas, y
se dio vuelta para allá.
Es que es increíble, lo ganaba con comodidad y lo termina perdiendo, ¿no? Un equipo que al menos frente a Magallanes fue sólido. Y acá es menos público en los estadios, pero me llama la atención que hasta el día de hoy no haya ganado un solo partido en lo que da de campeonato. Así que me parece que quedan muchos puntos por delante, quedan muchas situaciones, pero es difícil de revertirlo para Ivo Basay.
Yo, comenzando esta edición de Deportes en Agricultura, me quiero dar una licencia porque le quiero dedicar, por lo menos en lo personal, este programa a la memoria de don Nelson Canoni, destacadísimo dirigente de la colonia italiana, destacadísimo empresario con la imprenta italiana que ha marcado lo que es el diseño gráfico y toda la creatividad de la cultura italiana, del diseño italiano en nuestro país por varias décadas, destacadísimo dirigente de la escuela italiana, del estadio italiano, ex dirigente del básquetbol de la Universidad de Chile. Quiero mandarle mi más cariñoso saludo a mis grandes amigos, todos sus hijos, a Nelson, destacado atleta juvenil, lanzador de bala, participante como entrenador de todo ese hermoso proyecto de campeones para Chile, la Católica de los 90, a la Gigliola, su hija mayor, destacada basquetbolista, seleccionada nacional en su momento, hoy día médico cirujano, a mi hermano Renzo Canoni, ingeniero, compañero, también destacado basquetbolista, jugó por Católica en serie juvenil, a su hija menor, la Romina Canoni, destacadísima colega, periodista, pero además multicampeona y multirécord en la década del 90 de la natación chilena, la más importante nadadora chilena antes de la Crystal Kebrich, y al Conchito, a Angelo Canoni, ingeniero comercial, también atleta en su momento, lanzador, y especialmente a la tía
Mirka Bert, la madre, 55 años casado, un hombre extraordinario. Así que me doy esa licencia de dedicarle a toda la familia Cannoni Bert. Y ayer 600 personas repletó la misa en la Basílica de Lourdes, en la Quinta Normal, donde llegaron los Cannoni, donde llegaron los Bert, donde se formaron, donde generaron valor esa comuna dando trabajo y donde todavía está emplazada la imprenta italiana. Así que un abrazo para ellos. Y ¿sabes qué? Fíjate que ninguno de ellos fue futbolista, pero el único futbolista que va a ser, perdón, el único de Cannoni que va a ser deportista profesional es Antonio Cannoni, que no pudo estar ayer en el funeral de su abuelo. ¿Sabes por qué?
¿Por?
Porque la semana pasada firmó por el Modena de Italia con 16 años.
Mira, bien.
Y está viviendo en Italia junto a su madre, que lo acompañó, que lo fue a dejar, que ¿sabes bien quién es? La Macarena Miranda, ex tenista profesional. Sí, sí. Así que una familia vinculada con el deporte. Sí, pues, Cristian, hablemos de la Liga Chilena, de una nueva fecha del fútbol chileno que generó novedades porque la cortó distancia a la Universidad de Chile. Los resultados el viernes, La Serena le ganó en la octava región a la Universidad de Concepción 2-0. El sábado Limache lo ganaba 1-0, pero terminó perdiendo 3-1 ante la U. Everton empató 1-1 con el Audax. El domingo Ñublense 2-1 Unión La Calera. Cobresal cayó 2-0 de local ante Deportes Concepción y Colo Colo empató 2-2 con O'Higgins. Y hoy juegan Palestino contra Huachipato. Recordemos, aplazados Coquimbo y La Católica se enfrentaban y van a jugar el miércoles 26 de agosto. La tabla, Colo Colo 46 y la U 36, quedó a 10 puntos y viene el superclásico, puede quedar a 7. La Católica 30, pero un partido menos. Ñublense 29, también un partido menos ante Limache. Everton 27, Palestino 27. Juega hoy Deportes Concepción 26, mira cómo subió Concepción. Coquimbo Unido 25, pero tiene dos partidos menos. Limache tiene 24, Huachipato 24, juega hoy O'Higgins 24, La Serena 23, el Audax 21, la U de Conce 19, un partido menos ante Coquimbo, y los colistas en zona de descenso hoy día, Cobresal 17 y La Calera 13. Ese es el panorama, Cristian.
Sí, bueno, ya después vamos a entrar a analizar a los líderes, pero claramente lo de Unión La Calera ya se complica, más allá de que sigue pendiente el reclamo ante el TAS por los 6 puntos que perdió por la mala inscripción del chico Lencina ante Everton y Cobresal en las primeras fechas. Claramente se comienza a hundir, es un registro paupérrimo, es un registro que matemáticamente lo tendría muy, muy difícil de sobresalir para mantenerse en la primera división. Tiene apenas 13 puntos. Luego Cobresal tiene 17, pero todavía tiene equipos ahí a tiro, como es el caso de la U de Conce, que aunque tiene un partido menos, no parece despegar fácilmente. Tenía una posibilidad concreta este fin de semana ante Concepción, lamentablemente para ellos lo perdieron, así que se empieza a complicar. Cobresal, que perdió un partido increíble contra Concepción. Fíjate que Concepción, de los últimos 7 partidos, contando algunos duelos de la segunda rueda, de la primera rueda, perdón, de 7 partidos, de 21 puntos, ganó 18. O sea, es una campaña espectacular. Ya igualó en estas primeras 4 fechas todas las victorias que había tenido en la primera rueda. O sea, es una campaña muy, muy sobresaliente la del Nano Díaz, y a partir de ahí se entiende buena parte de este resurgimiento del equipo Lila, que ya está prácticamente en zona sudamericana. Claro, no digo que está, porque Coquimbo tiene 2 partidos menos y se podría todavía ahí apretar un poquito la tabla entre el 10º y el 5º, pero evidentemente que es un tremendo campañón lo que está haciendo el Nano Díaz, porque ir a ganar a El Salvador 2-0 no resulta sencillo, sobre todo porque Cobresal sabe manejar estos partidos de la segunda rueda, cuando ya más o menos se acomodó con los jugadores que le llegaron en el receso, que no fueron tantos, pero que siempre termina sacando una pequeña ventaja. Le ha permitido eso, sobrevivir tantos años a Gustavo Huerta. A veces pelea el título, otras pelea el descenso, pero siempre las segundas ruedas son muy buenas. Bueno, fue Concepción y le ganó 2-0 allá a Cobresal.
Pato, vamos de atrás para adelante. ¿Qué te pareció el empate de Colo-Colo? ¿Merecido el punto que se trae O'Higgins? ¿Te gustó Colo-Colo? ¿Mala suerte? ¿El penal perdido por Vidal? ¿Los goles?
Sí, sí, sí. Debe ser de los partidos más complicados que ha tenido en 90 minutos. Porque hay otros rivales que lo han a lo mejor apretado en un tiempo, en 30 minutos, en 50 minutos, y después Colo-Colo logra salir y manejar las acciones.
Ayer, hasta que terminó el partido, lo tuvo ahí muy complicado Higgins, vale decir los 90 minutos más el tiempo que se adicionó. Y primer tiempo fueron 30 minutos Higgins, con claridad, con velocidad, con Chor, este nuevo jugador que llega, más Yáñez, más Castillo, más Ravelo, le hicieron la vida imposible. Leiva también, Avilés en el medio campo, fueron hombres que superaron todo lo que puso el cuadro de Ortiz. Después reacciona Colo Colo en base a empuje, en base al centro, al córner, al lanzamiento de esquina. Y después, cuando lo da vuelta a la segunda mitad, da la impresión con el ingreso de Correa que esto ya lo iba a cerrar, pero la insistencia, el buen juego y que tiene el cuadro de O'Higgins, que este año al menos le ha hecho partidos siempre muy, muy cerrados, ¿no? Al cuadro de Colo Colo. De hecho, el último partido que habían jugado en el marco de Copa Chile le había ganado 4-1, el cuadro de la sexta región. Así que complicado, yo diría que el empate fue lo más justo, lo más merecido, ante un estadio con más de 40.000 personas en el Monumental, con la participación en las gradas de Bocinha, ¿no? Que era la gran novedad.
Se acabó por ahora quedó en marketing hasta el momento. Bastián Yáñez y Arnaldo Castillo, los goles para O'Higgins, el capo de provincia, y Leandro Hernández y Javier Correa anotaron para los salvados. ¿Qué te pareció el 2-2, Cristian?
No, indudablemente que llama la atención que se le haya escapado en los últimos minutos del partido. Incluso lo pudo haber perdido si se aprovechaba dos contragolpes que tuvo O'Higgins después del 2-2. A ver, yo creo que a veces se acierta, a veces se pierden los partidos desde la banca. No sé si era el momento en un partido tan cerrado, por ejemplo, sacar a Vidal, por ejemplo, que no estaba haciendo un mal partido, independiente del penal perdido. Defensivamente, Colo Colo en el segundo tiempo se paró mucho mejor que en el primero. Creo que la velocidad del primer tiempo sorprendió a Colo Colo de tres cuartos hacia adelante. Pero cuando estás tan cerrado, cuando no tienes el control del partido, cuando te cuesta de pronto salir jugando, pucha, creo que la salida de Vidal por ahí le terminó complicando. Te ganan el cabezazo a Villagra, no era marca de Vidal, Arnaldo Castillo. No sé cuánta responsabilidad hay de Maurera en el segundo, en el primero sí, pero se queda estacado el arquero en el segundo gol, no puede sacar el pie del barro que estaba ahí en el área, no estaba en buenas condiciones en la cancha, no circulaba bien el balón. Pero en líneas generales creo que Colo Colo, así como ganó muchos partidos sobre la hora ante Everton y la carrera en la rueda pasada, en los descuentos, bueno, en esta oportunidad desgraciadamente no pudo sostener el marcador. Yo pensé que después del 2-1 ya O'Higgins bajaba los brazos, y ahí está el mérito de Bobaglio. Yo creo que si hay algo que le da Bobaglio a O'Higgins es un espíritu de lucha tremendo, que lo hace ser un equipo tremendamente tosudo, y a partir de ahí yo creo que más por la insistencia que por juego O'Higgins encuentra el empate, porque el segundo tiempo no recuerdo, Pato, una situación clara de O'Higgins después del 1-0. Prácticamente tal gol anulado de Arnaldo Castillo, pero no le generaba situaciones, digamos. Sí, le llegaba la pelota de Colo Colo, se echó atrás.
La pelota y Colo Colo estaba de verdad muy impreciso por el momento. Mm. Y a mí me gustó, si tú me preguntáis, más O'Higgins que lo que hizo Colo Colo. Creo que un equipo que fue al Monumental y no como los típicos equipos que se meten atrás. Obviamente que hay momentos donde Colo Colo te obliga, ¿no?, a retroceder, pero no, tuvo 90 minutos.
Más regular, pero no tanto, tanta más situación. Regular. El primer tiempo esa de Castillo, que arranca mano a mano con Maureira. Hay un cabezazo que le anula a Castillo, que era gol. Tiene el control de la pelota, eso seguro. Claro. Pero porque Colo Colo, bueno, si no la encuentra Hernández, le falta esa velocidad de tres cuartos hacia arriba.
Tampoco, por ejemplo, muy bien los laterales. Nunca pasó Roja, Ulloa, bajo partido Ulloa. Vidal nuevamente comenzó mal. Se fue haciendo en el partido, ¿no? Pero con muchas imprecisiones. Ahí hay un tema que va a tener que revisar ahora con la llegada de Román. Después se fue afirmando, ¿no? Después apoyó inclusive, pero no partió bien otra vez Vidal. Se afirmó después en el correr del partido, pero no tuvo manejo los tres del medio más los externos de Colo Colo, creo que fueron superados por este buen juego, rapidez, como dices tú, de O'Higgins en el medio.
Escuchemos al Tano Ortiz, el técnico. Este es el análisis después del empate 2-2 en el Monumental.
Cómo se dio el empate, te deja un sabor amargo porque prácticamente pasaba esa situación de juego de ellos y se terminaba el partido. También no dejar de lado el mérito del rival. El rival hizo un muy buen partido. A mí me gustó, si bien en partidos anteriores no tuvo tanta intensidad como la tuvo ahora, no hay que sacarle crédito a eso, pero sumamos, que también es importante, así que prepararemos una semana importante como el clásico y poder hacer un buen clásico.
Bien. ¿Te parece?
Sí, me parece.
Ojo, ya vamos a meternos en la previa del Superclásico, porque la U llega con este envío anímico de 5 victorias al hilo, y Colo Colo con este pinchazo, si lo va a complicar o no. Otra de Ortiz a propósito del Clásico, que no se dice que no se juegan, sino que se ganan.
Eso.
Sabemos que es una semana que se vive diferente. El Clásico lo está esperando todo un país. Nosotros trabajaremos el día martes y ya preparar el día domingo ante un estadio que va a estar colmado seguramente, con nuestra gente también. Yo tengo un pensamiento diferente con respecto a cada vez que se juega un Clásico de esta magnitud. Para mí se ganan. A veces no se juega, se ganan. De esa manera, creo que lo había dicho en hace un momento. Creo que se puede llegar a definir por detalles, pero el que tenga más ganas de sacar el Clásico adelante seguramente se va a llevar un buen resultado.
Ahí está, a ver.
Creo que hay una declaración de principio ahí de
sí, que si jugamos como la
Copa, claro, lo mismo, vamos. Porque Gago no va a renunciar a jugar a como juega la U. Y Ortiz ya está dando la señal que a lo mejor va a tomar más resguardo, que va a aprovechar, por ejemplo, lo que pasó en ese partido con Católica, en el Claro Arena, cuando estaba siendo absolutamente sobrepasado. Y de pronto esa iluminación de Correa en 2 minutos, 2 goles, y después el segundo tiempo a resistir y aguantar lo que ofrecía Católica. Yo creo que Colo Colo tiene la tranquilidad todavía de los 10 puntos. No se puede poner nervioso, ni mucho menos. Colo Colo tiene que seguir haciendo lo que le ha permitido ser el líder hasta ahora. No tendría por qué cambiar. A rato juega mejor que anoche, seguramente ha tenido mejores partidos. Pero si hay algo que pasó en la segunda rueda, es que le han hecho muchos goles a Colo Colo. Y le han llegado a Colo Colo. Cosa que en la primera rueda, es cierto, no jugaba bien, era 1-0, pero tampoco Maureira tenía situaciones mano a mano, o el equipo era sobrepasado futbolísticamente. Everton lo sobrepasó el primer tiempo, La Calera lo tuvo ahí del cogote, tuvo el 2-0 empezando el segundo tiempo. Con Limache se puso nervioso sobre el final con la expulsión de Bimber, el descuento. Entonces, ojo que en estas 4 fechas, quizás Colo-Colo, no sé si tendrá que ver la enorme distancia que había con la U, que a lo mejor perdió esa tensión competitiva. De pronto, nervio, cuando. Sí. Claro que de pronto, ya sabéis que vamos perdiendo, aceleremos un poquito y no alcanzó para ganar en Viña y no alcanzó para ganar en La Calera. De pronto anoche, cuando pestañó, no, se encontró con el empate, ya no había tiempo, y de repente pestañó y te estaba teniendo la pelota en el primer tiempo. Entonces yo creo que a lo mejor, tanto, no relajo, digo, pero a lo mejor saber que había tanta distancia le permitió a lo mejor a Colo Colo hacer cosas que antes no hacía. De pronto soltar un poquito la cabeza del rival y de repente estos remesones sirven. Cuando de pronto te sientes tan seguro de algo, bueno, pues pinchar de repente y volver a retomar. A lo mejor a Colo Colo esta situación de los 12 puntos, que ya estaba listo, que es imposible, que los 4 partidos que tiene que perder, como decía el Pato el otro día, gana la U ahora, Colo Colo empata con Gil, y son siete ya en 10 partidos. O sea, ya no parece tan imposible si ya vienes de 2 partidos sin ganar.
Lo que decían, yo no, nunca he estado con eso acá en esta mesa, como que ya entregué la copa a Colo Colo, está listo. Yo creo que no. Y quedó mostrado el día de ayer. Yo creo que si es como tú dices, el relajo, que no creo yo, pero si existiera ese relajo con la diferencia, bueno, lo de ayer le pegó un remesón tremendo, importante, darse cuenta que son vulnerables, como lo han sido toda esta segunda rueda. Yo vengo insistiendo que desde el partido con Limache, que ganan en calidad local, que Colo Colo viene defendiendo mal, no viene bien. Le llegan el balón detenido. Ayer el cabezazo de Castillo, que claro, hay un tal vez un error, lo llama también, no lo deja muy claro, de Ulloa, no despejar, tirarla donde sea. y está Sosa con Román y no son capaces de despejar un Román que había ingresado ya. Y Castillo cabecea muy bien, así es que no voy a volver a insistir en lo mismo, más allá de los 12 puntos que en un momento tenía, y yo creo que el jugador, el técnico y todos los que están ahí metidos no piensan en que ya lo tenían ganado, ¿no? Como hay algunos que o el medio decía ya, bueno, Colo Colo es campeón. Yo creo que va a tener que seguir sufriendo.
Ahora, habíamos dicho que morir. La ventaja que tenía le permitía a Colo Colo pinchar un par de partidos en situaciones de que cada fecha se va cortando la opción de que los perseguidores se acerquen. Pero aquí se da una particularidad, que Colo Colo pincha la semana previa de enfrentar al que lo viene persiguiendo, que ya le descontó dos, y en una semana le puede descontar cinco. Entonces ahí hay un tema psicológico.
Exactamente. Ese era el momento que quizás Colo Colo no quería. Si sabía que había que pinchar, no era ahora. Era llegar al clásico con los 12 puntos. Porque no parecía por calendario, porque si ya sorteaste las dos visitas, independiente si jugaste bien o mal, si fuiste superado, terminaste de alguna manera con los 9 puntos que estaban en disputa. Ahora, a veces te tocó sin tanto mérito, a lo mejor como con la Calera o Everton al principio, ganar dos partidos, bueno, te tocó empatar, pero esto no debiese cambiar la hoja de ruta de Ortiz, ni mucho menos, ni poner nervioso a nadie. Ahora, se va a jugar un partido donde claramente hoy día, si tú dices quién llega mejor, posiblemente muchos digan que llega la U, porque viene con todo el envión, siente que a lo mejor se le abrió una ventana, porque viene ganando todos los partidos de manera consecutiva. Pero va a ser un partido interesante, vamos a ver si como dice Ortiz, los partidos se ganan, no se juegan, y si se define por lo dice, o sale a jugar Colo Colo el partido que se imagina Ortiz.
¿Qué frase más repetida esa?
Totalmente.
Muy de argentino esa.
Terrible.
Argentino total, trasladado al medio local de que los clásicos se ganan, no se juegan.
Vamos a ver cuál cómo lo juega.
¿Cuál es la otra que se mandó Ortiz?
¿Acá?
En este, claro, no, la que escuchamos.
Ah, no, yo me acuerdo esa de que los clásicos se juegan. Claro. ¿Se definen por detalle?
Eso, los detalles.
¿Verdad? ¿Qué detalle? No, claro, es como 200 detalles.
Y eso es lo que hoy, como si fue segundo.
Ayer, ¿cómo el partido? ¿Por qué uno pata? Por detalle. Porque claro, no, Villagra marcó mal a Arnaldo Castillo y se quedó enterrado Moaureira. Y el detalle de Correa, que hace un golazo. Oye, a todo esto lo de Correa impresentable. No se puede mandar la declaración.
¿Lo vamos a escuchar ahora?
Ya. Escuchémoslo para que la gente saque sus conclusiones.
Correa, están tratando de desestabilizarnos, dijo.
Quisieron tomar precedente de una persona, está bien. Espero que sea así. Vi que otro jugador le aplaudió, lo empujó al árbitro, le dieron una sola. Entonces la vara está distinta, sabemos, somos Colo-Colo. Les duele vernos acá, les duele vernos bien. Entonces nos tratan de desestabilizar de alguna forma. Y yo no tengo que ser tan sincero, me parece. Estamos punteros, sabemos que todos se nos quieren acercar. Entonces la U no viene persiguiendo ahí, así que va a ser lindo partido.
¿Quién trataría de desestabilizar a Colo Colo, Cristian?
No sé, pero usted le preguntaría a Correa, no, hablan ustedes, pero venís de comerte una suspensión de 3 partidos, eran 4, le bajaron tras la apelación. Acusaste abiertamente, tus disculpas fueron absolutamente débiles, nunca mencionaste a la persona a la cual agraviaste. Y ahora insistes con eso, oye, estáis 10, 12 puntos arriba, si te quisieran bajar no estáis ni uno, compadre. Guarda silencio, hiciste un golazo, no alcanzó para ganar, no pasó por el árbitro el partido, si te quieren meter al horno, te inventan una expulsión, te cobran penales en contra. No ha sido el caso en esta oportunidad, en ningún partido donde uno diga, oye, mira, en realidad el árbitro se equivocó. Correa tiene que entender, porque no es la primera vez lo de Talcahuano. Ya había dicho situación, ya había presentado declaraciones antes contra hinchas de Colo-Colo, contra el estadio. Entonces, hay que guardar silencio un poquito, dedicarse a jugar, recuperar la titularidad y volver a ser un jugador trascendente para Ortiz. Eso es lo único que tiene que hacer Correa. No se puede meter todas las fechas, Pato, en una polémica ahí, absurda.
Ahí yo creo que es Colo-Colo, ¿eh? Yo no sé si los directores deportivos, el técnico, hasta el presidente, decir lo tienen que parar, no puede.
Ahora, ¿se abre otra opción que lo castiguen con esto?
No creo, no, porque no hay una injuria hacia nada.
No, pero solamente, así comenzó, me acuerdo yo, Correa. Así comenzó, y esto fue escalando en algún momento determinado hasta que llegó a hacer declaraciones de las que lo sancionaron en un partido que era una pichanga, y con respeto a la pichanga, ¿no? que no había nada en juego allá en Concepción.
O para la Liga, que ya está eliminado Colo-Colo.
Completamente, era un partido que había que jugarlo. A lo mejor lo jugaba hasta con juveniles, se podía haber dicho, se pensó en ese momento. Pero ya ayer nuevamente se enciende mal, termina mal, termina caliente, termina ofuscado. Y yo creo que ahí ya alguien de la dirigencia lo tiene que parar, ¿no? Porque no corresponde, decir yo no. Salvo que el club haga una declaración por escrito, pública, digan nos quieren perjudicar y tenga algún antecedente, pero cosa que no creo porque no sé dónde están los fantasmas. Los fantasmas en este momento están en el juego en Colo-Colo y que ha ganado dos partidos y empata uno con lo mínimo, es decir, con muy, muy apretado, muy justo y dos partidos donde los gana por la calidad individual. Y ayer no le alcanzó en un recinto que estaba repleto, no pudo lamentablemente el hincha de Colo-Colo disfrutar.
Eso entonces con Colo-Colo que va a tener ahora, que apretar clavijas para el superclásico del
ahora,
fin de semana.
Sin duda que el tema, porque se ha insistido mucho que todos los arqueros se comen goles, que Maureira lo ha hecho bien, nadie puede discutir, está invicto, de hecho el Liga Primera no ha perdido en la Liga Primera, sí perdió en la Copa Chile justamente con O'Higgins. Pero en algún momento tiene que venir el match y en algún momento Ortiz tendrá que decir, ya sabes que lamentablemente el otro día contra O'Higgins se comió el primer gol Maureira, reacciona tarde, un gol al primer palo, no calcula bien el bote, cancha claro. Mojada, pueden poner todos los argumentos. Pero el hincha ayer quedó con la sensación de que en los goles tuvo responsabilidad Maureira. Entonces, ¿qué va a pasar ahora esta semana? ¿Está mal entrenado Bocinha?
Juega Maureira.
¿Está mal entrenado Bocinha?
No, yo creo
que eso dice que está desentrenado.
Está, a lo mejor.
¿Pero tanto tiempo en un mes?
Claro, está en la puesta a punto. Y otra cosa que Ortiz no le trajeron al portero que queríamos. Entonces tiene ahí una.
Un dilema.
No sé si para él no es dilema, salvo que lo obliguen o salvo que. Porque en el fondo yo creo que va a jugar el día 26 contra Unión Española en el Monumental frente a la Unión, en ese partido de Copa Chile.
Que no tiene.
Yo creo que ahí
ninguno de los dos.
Ahí
va a jugar, ¿eh? No se juega nada ninguno de los dos.
Claro, por eso digo, yo creo que ahí puede debutar y yo creo que el domingo va a tapar Maureira y no creo que lo vaya a hacer vos. No tengo, pero ninguna duda.
Sí,
lo pasa. Y lo otro es que, bueno, los arqueros se hacen, los arqueros se van haciendo, se comen goles. Y yo veo a Maureira en un momento que ha estado bien.
Para consolidarlo.
Salvo que tenga alguna incidencia técnica en los goles de ayer. Pero en definitiva, lo de Bocinha, yo coincido contigo, en algún momento lo va a tener que poner. Ahora, claro, no sé lo que piensa ni Almoza, todo lo que ha significado la llegada de Bocinha. Pero el bociñazo lo vamos a tener el miércoles 26 en el Estadio Monumental frente a Unión.
En Collahuasi potencian el desarrollo de la región con el programa Cuidemos Tarapacá, buscando apoyar emprendimientos liderados por mujeres y el cuidado y prevención de su salud bucal. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Zipo maestro.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergia.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Aprovecha los premios inimitables de Mita Renta Car. Arrienda desde 28.000 pesos diarios en Mita.cl o a nuestro call center más 5622-360-8666. Elige tu destino, nosotros te llevamos. Y en la Universidad San Sebastián, estudiantes y académicos de odontología navegaron hasta Ayacara, en plena Patagonia, para entregar atención dental y aprender enfrentando desafíos reales del territorio. Conoce esta historia en uss.cl. Y Chile Express por WhatsApp, sí, por WhatsApp, con Chile Express. Sin aplicaciones ni registros, adelanta tus envíos escribiendo al más 56 98 442 1177 y entrega en nuestras sucursales o drop off. Y Coolbet. Siente el rugido, ahí está, juega en Culver, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso, juega con responsabilidad. Pausa, volvemos para hablar de la U y la previa de Católica.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al Oso Revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el Oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet.
¿Qué le pone color, maestro?
No solo color, cabro. Es mayor poder cubritivo, máximo rendimiento y mejor nivelación.
¿Y cómo lo hace?
Con el látex extra cubriente de Sipapo.
El que sabe, sabe.
Con Sipa, Sipo. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Sipa, Sipo.
Los desafíos de la industria también se resuelven desde la universidad. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, 6.500 estudiantes se forman en vinculación temprana con más de 80 empresas a través de una metodología de aprendizaje basado en retos que desarrolla soluciones utilizando tecnologías 4.0, un modelo formativo que crece con la incorporación de Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposite y recibe un free bet del 20% hasta 15 mil pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, WOM destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes y colaboradores. ¿Sabías que en solo 10 años desplegó más de 6.300 antenas propias en Chile? Gracias a eso, hoy miles de personas en zonas rurales y extremas tienen acceso a internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando indirectamente a más de 150.000 estudiantes. Y en materia ambiental, WOM certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta WOM a Chile con el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Fe
Fecha a fecha, partido a partido, se comenta diariamente a las 7 de la mañana en el puntapié inicial. Conduce el equipo Pancho Sagredo.
Ya, volvemos y nos metemos ahora en el triunfo de la U, que comenzó perdiendo ante Limache, lo dio vuelta patito, sólida la U, 5 triunfos sí. al hilo.
De lo último fue el partido más complicado, yo creo que hay cierta similitud y, en términos de juego nada más, no así de resultado, donde el cuadro de Deportes Limache hasta el final tuvo la posibilidad de haber marcado, de hecho marca un segundo gol en posición de adelanto, nada que decir, a no... tiraron la línea y estaba adelantado, pero fue un partido donde la U sufrió y donde mostró su mejor versión que ha tenido en los últimos partidos. Creo que gana merecidamente, y no solo con el overall, cuando uno dice, sino con el buen fútbol, ¿eh? Yo creo que la U desplegó en una cancha difícil, complicada por la lluvia, ¿no? Pasto sintético del antiguo, del malo, no es del pasto sintético de los buenos. Y la U supo resolver con fútbol. No digo con sin overol, pero además del overol, yo creo que le puso una cuota importante de fútbol para conseguir una victoria muy compleja, complicadísima, y con un chico que ya viene respondiendo y rindiendo como es Arce. A mí de verdad lo encuentro que es en estos momentos el hombre que marca diferencia, ¿no? En tres cuartos canchas para otorgarle un triunfo merecido, trabajado, pero con fútbol. No fue solo correr, no fue solo meterle huevo, no fue solo hoy adaptemos a la cancha, digo, sino que fue un partido bien, bien jugado por la U y ganó merecidamente.
Cristian, sí, yo creo que hay cosas que evidentemente la U tendría que corregir. El otro día ya lo de Castellanos puede ser un accidente. Se ocurrieron en dos partidos, en el de O'Higgins y el de Colo-Colo. Lo que pasa es que el de Colo-Colo comete penal Carabalí, el mal control de Roy Romero lo aprovecha. Acá termina en gol el mal despeje o la mala acción, digamos, la tardanza que de Castellón, que se confía en gol de Castro. Partir perdiendo 1-0 contra un equipo que juega exclusivamente contra golpe era la peor noticia que podía recibir la U, una cancha que, como se veía, no estaba fácil de jugar. Todo lo que se había dicho en la previa, que la cancha era rápida, que había que tener un control muchísimo más fino, porque no es un pasto sintético normal, como dice el Pato, de las carpetas viejas, modelo antiguo. Bueno, todo eso se quedó condicionado, porque como cayó tanta agua, la cancha se puso mucho más lenta y en algunas zonas, derechamente, la pelota no corría normal. Le pasó a Guerrero.
Una jugada que impide un gol, ¿no?
Gol de la U, la tremenda jugada de Asadi con Varga. Increíble. O sea, la U aún en esas condiciones fue capaz de generar. Yo creo que hay una situación que la U tiene que... Si la U logra, de alguna manera, porque ahí está, creo que fue la diferencia entre Colo-Colo y la U y los 10 puntos que nos separan, es que la U necesita 7 situaciones de gol para hacer uno. No tiene esa capacidad que de pronto en la primera de rebote te cae una pelota del cielo. No, la U tiene que hacer una jugada, pero prácticamente debajo del arco para terminar el gol. Porque tuvo 3 o 4 antes de la apertura de la cuenta. Y en el segundo tiempo, antes del 2-1, tuvo 4 o 5 en que la pelota le pasó rozando, que el defensor termina despejando, le ha pegado al palo, que Vargas falla 2 cabezazos increíbles, sin marca. Bueno, lamentablemente a la U le pena mucho esa situación. Vargas es un gran goleador en la selección, pero a nivel de clubes, él no tiene esa capacidad goleadora. De hecho, este año está viviendo su mejor año goleador en clubes desde el 2011. Imagínense lo feble que ha sido la capacidad goleadora de Vargas a nivel de clubes. En la selección, extraordinario, el segundo goleador histórico. Pero aún así la U encontró respuesta, y este chico Arce, de verdad, tiene una capacidad de pegada, porque el gol del otro día, pelota al piso, ya. Ahora no era fácil agarrar la pelota, la agarra, bueno, a una velocidad después que se le hace insostenible a Claudio González el despeje. Pero es de esos goles que uno dice, qué rico le pega la pelota. Que cuando le ve el gesto técnico, ojalá vaya al arco y que después termine como... Si termina en gol el cabro chico, queda feliz, que le pega como de revés, así, ¿no es cierto? O sea, y después, bueno, se saca la mufa reina con el primer gol profesional. Hasta en esas situaciones termina la U consiguiendo el 3-1.
Escuchemos a Reina a propósito, su primer gol en el fútbol profesional.
No, para mí fue una alegría muy grande porque se hizo esperar, la verdad que muchas veces me desesperaba por eso, pero hoy llegó y para mí fue algo muy lindo, para mi familia también. Confiaba mucho en mi compañero, la verdad que en la semana vienen haciendo un laburo muy importante, tanto ellos como todos nosotros, y estamos todos juntos y estamos para pelear hasta el final.
Ahí estaba Gonzalo Reina. Escuchemos a Gago, que le manda un mensaje a la hinchada previo al Superclásico.
Que lo viva durante toda la semana, porque el sentimiento del hincha para mí es lo más lindo que tiene el fútbol. A partir de eso, que se quede tranquilo, que este equipo va a dejar todo, va a intentar lograr darles una alegría. Nosotros tenemos que empezar a trabajar el partido, no jugarlo durante la semana, pero sí sabemos de lo que significa un clásico, de lo que es para la gente. Entonces trataremos de llegar al mejor rendimiento para afrontar el partido.
Lo bueno es que ninguno de los dos equipos tiene suspendido. Llegan todo el temor de que Vidal estaba con 7, ¿te acuerdas? La U que tenía Morales, a Castellón, condicionado. Bueno, van a llegar completo, extraordinario. Que sea un gran partido. Y desde la postura de Gago, la U lo va a jugar como siempre lo jugó, tratando de tener la pelota, tratando. Y ojo que en el Nacional la versión de la U es mucho mejor que de visita. Fíjate que la U, el primer partido que gana remontando marcador este año. No había ganado ningún partido remontando un marcador. Siempre o estuvo en ventaja o hace el 1-0 como ante Católica, digamos. Pero no tiene la capacidad la U, no tenía en este campeonato de poder remontar un marcador de este tipo. Así que lo cierto es que ese envío anímico, sumado al empate de Colo-Colo, imagino que le va a dar a la U una semana tranquila. Lo único que puede distraer a la U es que hay un jugador que se puede ir. Y que está la situación bastante complicada porque...
¿Titular?
¿Asadi? Asadi está el Malmo de Suecia ofertando el 100% de la cláusula.
¿La cláusula
es 2,7 millones, el 100%. Ya. Esa fue la cláusula que se fijó en la nueva renovación.
Se va entonces.
Porque tú cuando negocias con un jugador que le queda poco tiempo de contrato, claro, generalmente haces como lo hizo Colo Colo con Vicente Pizarro, ¿te acuerdas que la cláusula era baja? 1 millón, a Cepeda, sabes que hay que sacarlo y la primera oferta fue de 2 millones. Yo creo que la U lo está desgraciadamente ya pensando en que se va. Yo creo que 2 millones se te los va a pagar finalmente. Sí. La U cree que tienen futbolistas como para suplirlo, con el mismo Vázquez, Arce puede jugar en esa zona, porque sí, no son extremos, sí, son mediocampistas extremos, tiene la U para reemplazarlo. El tema es que, claro, había tenido un par de buenas actuaciones, no fue determinante el otro día.
El chico que llegó, el argentino, ¿no?
Reina también puede adaptarlo por la izquierda.
Teniendo a Guerrero por la derecha.
Pero vamos a ver si
llega la oferta ese que ya el año pasado.
Están empujando, hay que ver qué es lo que decía Asadi también. Porque Asadi puede decir, ¿sabes qué? Ya. Pero yo no me quiero ir, pues el jugador dice que no.
Ah, no.
Pero claramente, cuando viene un club con 2,7, con un salario más alto, puede que Asadi diga, ¿sabes qué? Sí. ¿Cómo puede también estar, sabes qué? No es el momento, me quiero consolidar en la U, estoy rindiendo nuevamente, tengo dos partidos como titular, entonces creo que
eso le pague el fútbol sueco no es que vaya a pagar cifras como otros países más futbolizados, pero le pueden pagar una cifra que no gana en Chile.
No, ¿sí? Y además puede ser un escalón para empezar a jugar en otro nivel, que lo vean de otra manera. Exacto. Oye, en la previa habló Cecilia Pérez, la presidenta de Azul Azul, ex vicepresidenta en toda la administración de Clar, para que no nos olvidemos de eso, y le preguntaron por lo que habló la vicerrectora de la Universidad de Chile, que había mucha preocupación, que habían revisado el convenio, que habían una serie de incumplimientos de la U con el tema de los símbolos de la Universidad de Chile, que se iba a revisar el acuerdo de concesión, y esto es lo que dijo Cecilia Pérez.
Creo que no es responsable ni es prudente que le responda a la prorectora, básicamente en términos de responsabilidad, porque no conocemos el preinforme al que ella alude. Y por lo tanto, lo que corresponde es que cuando exista el informe final de derecho que ella ha señalado, es que nosotros tengamos la posibilidad de conocerlo, someterlo al directorio para que lo podamos analizar en su mérito y poder tomar ahí las decisiones que corresponden. Y tampoco creo que es prudente porque hay un proceso de liquidación y por lo tanto considero que cualquier palabra que yo pueda decir sobre un informe al cual no conozco, el cual no conocemos como directorio, esto podría entorpecer la labor del liquidador.
ahí Cecilia Pérez en modo vocera, que en el fondo es manejar la situación.
No diciendo nada.
Y salir, no decir nada, diciendo mucho. Bueno, ayer nos dijo Cecilia Pérez lo que ha reiterado, que ellos tienen un mandato en ese directorio. Si el tema es quién definió que ellos tenían un mandato.
No, yo creo que la pregunta ahora es, ¿de conoció los antecedentes en los tribunales, digamos, de las declaraciones, las defensas de los involucrados? Es finalmente que si ella está ahí por Michael Clark o no. Si Michael Clark reconoce no haber comprado una sola cuota de Azul Azul, no haber pagado un peso por la acción. Entonces Michael Clark no la puso. ¿Quién la puso a usted? Si usted la puso a una persona que no compró una cuota, entonces no, usted no está mandatada por nadie que tenga representatividad. ¿O hay alguien detrás que usted sabe quién es esa persona? ¿Por qué? Y si es así, ¿por qué se oculta esa información? ¿Por qué no abiertamente dice, mira, en realidad los dueños de las acciones son tal persona? Y a lo mejor, ¿sabes qué? Terminamos dándole la derecha a ella y diciendo, ¿sabes qué? Fue transparente. Por fin se atrevieron a decir la verdad. Pero como todo esto se mantiene en una situación bastante extraña, hoy o mañana debiesen salir las medidas cautelares, se ha ido alargando porque los alegatos han sido muy, muy grandes. Hay instancias donde se han tenido que poner de alguna manera nuevos plazos para conocer las medidas cautelares contra Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Michael Clark. Se espera, se dice, de la fiscalía que entre hoy día y mañana, ahora sí que no puede pasar, pero fíjate que ya van 10 días de proceso de formalización, sí. O más.
¿Para cuántas personas?
Eran 11. Pues ya se conocieron rápidamente los dos primeros días medidas cautelares para 4. Así que los tres más involucrados, los principales involucrados en este caso, se debiese conocer entre hoy día y mañana.
Católica mañana.
Duro.
Duro ante Estudiantes, con la duda, al parecer no va a llegar, de Clemente Montes. Anduvo ahí complicando, resintiendo un poco, volvió a sentir molestias y dolores cuando había avanzado en su recuperación. 20-30 horas en el Claro Arena, pero te tengo una buena noticia, Patricio.
A ver.
¿Sabes quién va a arbitrar?
¿Quién?
El maestro Vilmar Roldán, localista, y siempre fuimos campeón de América, con asesinato incluido, pena de muerte, pena perpetua de Gary Medel a los 10 minutos y que no lo echó. Broma, obviamente, pero bueno.
¿Dirigió Boca Católica?
Vamos a ver,
se entiende.
Vamos a ver qué hace Católica.
Está complicado por las ausencias que tiene.
Sí, muchas ausencias. Y San Pedri, suspendido.
Claro, San Pedri no está, Cuevas tampoco. Es decir, son lo de San Pedri es lo más relevante. Y ayer lo que hizo Estudiante, ¿ayer fue?
Sí, el sábado.
El sábado fue una muestra de contundencia ofensiva, un 4-0. Ese es clásico.
Es clásico, pero justo en el minuto 38 viene expulsado un jugador de Gimnasia.
Pero
a partir de ahí
lo que había visto contra Católica fue muy superior, fue decir, lo que mostró. Por eso te preguntaba si fue ayer, vi los goles, todo eso. Fue muy, muy, muy superior a lo que mostró frente al cuadro de la Universidad Católica en el partido de ida de local, donde prácticamente tuvo un par de llegadas, no peloteó a Universidad Católica, no la exigió al máximo, a tal punto que Berneo podría haber sido la figura, o los postes, los rebotes y la falta de acierto. Así es que es complicado por las ausencias, básicamente. ¿No?
El otro día estuvo
igual, a lo mejor podría haber sido distinto.
Puso 8 titulares con respecto al equipo que había jugado con Católica. El chico que salió con el Chichón, ¿te acuerdas? Thiago Palacio, que es el mejorcito, hizo un gol el segundo tiempo. Y Platense jugó con Boca el sábado. Sí. Los dos equipos jugando Copa Sudamericana. Ahí nos arreglan los bigotes, ahí podemos joder a Chiquitapia, pero ya los partidos se juegan, ¿eh? Y jugó Platense Boca y los dos tienen que jugar esta semana y tuvieron menos descanso y juegan de visita. Además, Boca tiene que ir a Paraguay. Como para que miremos las cosas buenas y dejemos de lado esa situación de no, saquemos una ventajita, arreglemos los bigotes y la NFP total se vista gorda con todas estas situaciones. Estudiante fue, ganó el clásico con 8 titulares.
Y llega arriba.
Platense Boca, jugaron el sábado, se mataron en la cancha Platense, 1-1 el partido, y van a jugar Copa Sudamericana, compadre. Así tiene que ser, así en todo el mundo.
Lo comentaba Cristian, en el fútbol internacional, el Arsenal le ganó 3-0 al Manchester City, la Community Shield, bueno, la partida de Rodri, batacazo, del Barcelona, va a jugar allá.
75 millones, sí, no con bono caro, incluido. No, que era el último año de contrato. No se tenía que.
Ah, bueno,
tenía
ese, que pero para el Barcelona, o sea.
Claro, para el Barcelona es un dineral. Sí. Tuvo que vender a Ferran Torres, no tiene a Lewandowski, se quedó sin 9, ahora tiene que ir a buscar un 9, porque igual Rodri con lo de Ferran pagó casi todo lo de Rodri y le faltó un poco. Pero tiene que ir a. Ahora se quedó sin plata bajo Julián Álvarez.
Y comenzó la Liga Española, ganó el Sevilla 2-1 el Rayo Vallecano. Gabriel Suazo fue capitán, jugó todo el partido. Así que bien para Suazo. Y hoy día juega La Coruña contra el Elche con Lucas Cepeda. Nos vamos, que esté muy bien.
Abrazo.
Buen lunes para todos. Chao, chao.
Pitazo final. Pero la información y el debate volverán a las 14 horas para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren Sipa. Ándate a la segura. Con Sipa, sí. Chile Huevos, que no te falte huevo. ¿Qué esperas para cambiarte a FP Modelo y ser parte de la FP con más afiliados? Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Con Chile Express, tú eliges cotizar y enviar en la jugada perfecta. Y moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Producción, Martino Yanedel. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.